esto en el departamento de Santander. ¿Qué pasó, Alejandro Villegas?
Pues que el gobernador Mauricio Aguilar acaba de anunciar en la cuenta de Twitter que debido a la situación epidemiológica del departamento y de orden público se va a implementar el toque de queda y la ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde mañana viernes 11 de junio hasta el próximo 21 de junio en todo el departamento, es el anuncio que ha hecho el gobernador Mauricio Aguilar, quizás de los primeros anuncios que se producen en ese sentido cuando estamos asistiendo a este tercer pico de la pandemia, y por supuesto la situación de orden público que ha tenido como epicentro a Bucaramanga y el área metropolitana por cuenta de las dificultades de orden público.
Gracias, Alejandro. 7:35.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término María José Pizarro, que es representante de la Coalición de los Decentes. Bienvenida a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos los oyentes y los compañeros de panel, un abrazo.
También está con nosotros Andrés Forero, que es concejal del Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los demás compañeros de mesa el día de hoy, para Alejandro y para todas las personas que nos oyen en Voces RCN.
El profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Iván Cuervo, también está aquí. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Alejandro, a los compañeros, compañera de panel y a la audiencia de Voces RCN.
Y el analista político y columnista Rodrigo Pombo Cajiao, abogado también, nos acompaña a sí mismo. Gracias por estar aquí.
Infinitas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación, al doctor Alejandro, a todos los panelistas y sobre todo a la audiencia, un gran abrazo.
Muy bien, en las últimas horas ha habido una polémica con respecto a un video que ha aparecido de Nelson Alarcón, el presidente de FECODE y uno de los miembros del Comité Nacional del Paro. Se ve al señor Alarcón hablando, es un video de los últimos días, en donde él dice, entre otras cosas, lo siguiente.
Comité Nacional de Paro, mal haríamos hablar con los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros, y eso hay que dejarlo claro, ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro, y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento, este está en largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es el largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a eso hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros.
Ahí está el audio de este video, en donde el señor Alarcón dice que los jóvenes están en primera línea, que no puede hablar el Comité Nacional del Paro a nombre de ellos, y agrega, esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Bien, algunos han interpretado estas palabras como que en el fondo lo que quiere el Comité Nacional del Paro, y aquí está uno de sus integrantes, pues es lo que quieren y el objetivo que tienen es derrotar al Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y no otras cosas más. ¿Podría uno sacar esa conclusión o quienes piensan así están estirando mucho la pita? Jorge Iván Cuervo.
Pues a ver, Juan Carlos, a mí me sorprende el escándalo que se ha armado con esta declaración. Inclusive el consejero Archila dijo que le iba a ir a poner la queja a la CIDH de esto, como si en esa declaración estuviera esta persona confesando delitos. O sea, las cosas que está diciendo ahí son, uno puede decir que quizás no es lo más conveniente una declaración, digamos, de naturaleza política, partidista como esa en el contexto de un paro, pero yo creo que dice dos cosas: que una, que entre los jóvenes y el Comité del Paro no hay una relación de representatividad, eso no es una novedad, eso se ha venido diciendo con mucha claridad. Y digamos es un hecho que él ratifica, y todo paro, digamos toda movilización social tiene una apuesta política en el fondo, puede ser de corto plazo o de largo plazo, y digamos si esa persona que es del Comité del Paro pertenece a una organización sindical y a un partido político que considera que el horizonte es derrotar a un cierto sector político, yo yo no le veo el escándalo a eso. O sea, eso no me parece que esté confesando un crimen, que esté dañando la naturaleza de la causa del paro. A mí me parece apenas razonable. Es lo que pasa generalmente cuando sucede esto, y uno podría, en gracia de la discusión, decir sí, no digamos, una declaración con nombres partidistas quizás no es lo más conveniente, pero lo están queriendo ver como si fuera el gran crimen que hubiera cometido esta persona. Insisto, Archila dijo que iba a comunicarle a la CIDH esto para que tuvieran en cuenta cuáles las verdaderas naturaleza del paro, y resulta que no, hay mucha gente que apoya el paro, que está de acuerdo con él, yo mismo, por ejemplo, y yo no comparto, digamos, esa intencionalidad declarada por ese señor, pero ya lo quieren hacer ver como que el paro, la única función y la única objetivo que tiene es ese.
¿Está de acuerdo con esa teoría, Andrés Forero?
Pues Juan Carlos, no, varias cosas. Naturalmente, pues yo me imagino que cada uno de los integrantes del comité del paro pues pueden tener sus opiniones políticas. Lo que pasa es que lo que queda en evidencia en ese video es que pues lo que estamos viviendo, hoy veíamos, Juan Carlos, creo que es el récord en muertes registradas por coronavirus en el país, 573. Entonces, lo que uno ve es que estas personas están utilizando, lo dice él mismo, lo dice el señor Alarcón, están utilizando los bloqueos, las marchas, en pleno pico de la pandemia, como un instrumento y como una estrategia política. Y ahí es donde uno puede, pues naturalmente, cuestionar la conveniencia de utilizar esas estrategias en pleno pues pico, en plena crisis sanitaria en el país. Veíamos además prácticamente que a cuenta de estos bloqueos, que además pues el Comité del Paro, que al principio decía que no tenía nada que ver con los bloqueos, finalmente pues terminó reconociendo que algo tenía que ver y que pues iba en algún determinado momento a solicitar que se levantaran, pues esos bloqueos y pues la asfixia a la que han sometido el aparato productivo del país, pues básicamente han representado pérdidas cercanas a los 12 billones de pesos. Adicionalmente, pues hemos visto cómo se han perdido miles y miles de empleos por cuenta de este ejercicio, de esta táctica electoral de las personas del Comité del Paro. Entonces, pues sí, yo no sé si eso constituirá un delito, como lo dice el doctor Cuervo. Yo también pienso que eso no necesariamente constituye un delito, pero yo creo que sí desenmascara un poco el discurso que habían manejado los miembros del Comité del Paro, que decían que esto no tenía nada de político y que era realmente una cuestión de orden social. Entonces, ahora vemos que por lo menos ellos sí están tratando, en plena pandemia, de seguir forzando estas movilizaciones, que además son cada vez más lánguidas, cada vez menos numerosas, pero que siguen siendo igualmente destructivas, seguir prolongando esto durante más tiempo, en plena crisis. Hemos visto cómo se ha prolongado esta meseta del tercer pico por cuenta en gran medida de estas movilizaciones, estas aglomeraciones, solamente con fines electoreros y con fines políticos. Entonces yo creo que eso es lo que ha generado indignación, eso es lo que ha generado pues malestar, y que en cierta forma pues desenmascara que los que están haciendo parte del Comité del Paro realmente lo que tienen es una agenda política, y que están tratando a través de vías de hecho imponer una serie de medidas, una serie de políticas. Y qué bueno que ya lo revelaron, porque entonces lo que ellos tienen que hacer, efectivamente, es no seguir bloqueando el país, no seguir destruyendo la economía, no seguir poniendo en riesgo necesariamente a la población del país, sino sencillamente ir con una plataforma ideológica a las elecciones del 2022, y ahí sí, si ellos ganan, entonces hacer las transformaciones que ellos consideran que son convenientes para el país. Pero no someter al país a este proceso tan complicado que hemos tenido durante prácticamente un mes de bloqueos y manifestaciones, y que realmente lo que ha hecho no ha sido modificar y lograr una sociedad más justa y más equitativa, sino sencillamente ha logrado es empobrecer al país y aumentar, o mejor dicho, hacer que se mantenga el pico de la pandemia, este tercer pico de la pandemia, como lo ha dicho la alcaldesa Claudia López, y que además se destruyan miles de empleos. Y lo último, hay que decir que este señor, el señor Alarcón, es el mismo que salió a decir que a pesar de que los miembros de FECODE, los profesores, fueron priorizados y ya fueron vacunados, es el mismo que dice que, pues básicamente, a pesar de ello, no quieren volver a las aulas de clases.
María José Pizarro, ¿cuál es su opinión?
Pues bueno, lo primero es que él empieza por reconocer algo que pues, se ha venido diciendo, en lo que se ha venido insistiendo, y es que precisamente el comité del paro no representa a los sectores que están hoy movilizados, y que hay toda una serie de sectores, sobre todo juveniles, que tienen una propia voz y que nadie puede reemplazarlos, y que por lo tanto se debería propiciar cuanto antes un diálogo directo con con esos sectores juveniles que tienen expresiones en distintos territorios. Esto, pues obviamente, nos liga inmediatamente, nos lleva directamente a una situación que ya no es ni siquiera un paro. Como ya hemos dicho, yo creo que, y lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros lo que estamos viviendo es un estallido social que en buena parte expresa un sentimiento de hastío por el modelo económico del país, y pues es un modelo económico sobre todo uribista que se ha perpetuado casi por dos décadas en el país. Así que partiendo de esas dos premisas, por un lado no creo que el Comité del Paro tenga control total sobre este estallido social, ni que el objetivo de este estallido social sea la derrota del uribismo. Sí, creo que nadie en todo caso al inicio pensaba que esto iba a ocurrir, que íbamos a presenciar, a vivir un estallido social de esta magnitud. Por supuesto, obviamente algunos consideramos, incluido muy seguramente el propio Nelson Alarcón, que la solución de fondo, ya que no han habido soluciones para dialogar, que no ha existido un paquete de medidas sociales, que no se ha propiciado ningún espacio realmente de concertación y de negociación, que lo que hemos tenido durante los últimos 3 años, porque recordemos que venimos de movilizaciones desde el 2018, de distintas expresiones, no solamente la juventud, está el movimiento indígena, están los sindicatos, campesinos, afros, etcétera, pues definitivamente la solución de fondo, ya que no ha habido posibilidad de otro tipo de soluciones, de mecanismos de concertación real, pues definitivamente es en las urnas vencer este proyecto político en el 2022. Y yo creo que para eso nos hemos estado preparando quienes estamos obviamente en este sector político, por lo menos en el sector político que busca de alguna manera y que tiene opciones reales, y así lo dicen las encuestas, de poder llegar al poder y poder gobernar en el 2022 y construir un país donde realmente se respete la vida, se respeten los derechos y se le brinden oportunidades a la gente. Y yo creo que ya que nada más ha sido posible, pues es inevitable que la gente empiece a ver que esa es claro. la única medida que queda.
Pero doctora, doctora Pizarro, que le quería decir, pero en ese caso, porque algunos interpretan esto como una, perdónenme la expresión, como una pelada de cobre de una de las partes de este comité del paro, pues que evidentemente eso no respondería entonces a una reclamación social, sino de orden político, y por consiguiente pues no tendrían tampoco ningún interés en encontrarle una salida a esta situación en la mesa de negociaciones con el gobierno.
Pues mira, yo la verdad es que creo que las intenciones del paro y los pliegos de peticiones desde el paro del 2019 han sido muy concretas, y tanto en esta oportunidad como en años anteriores el gobierno no ha atendido el pliego y ha incumplido, como lo hizo sistemáticamente con el movimiento estudiantil, los acuerdos, que es con el único sector con el que llegó a unos mínimos acuerdos, pues ha incumplido los acuerdos. Entonces eso también genera un desgaste, y no le podemos pedir a la gente que en medio de esa indiferencia por parte del gobierno nacional, de esa incapacidad de proponer escenarios realmente de diálogo, no solamente con el Comité Nacional del Paro, sino también con quienes están movilizando en este momento, pues entonces lo que la gente no piense ni siquiera que hay que encontrar otro mecanismo, porque los mecanismos de presión social no han funcionado, porque no existe un paquete de medidas sociales para la gente, no existe y no ha existido, y ese paquete se venía pidiendo desde el 2019, y vino una pandemia y recrudeció la situación de la gente, y entonces lo que espera la gente es que sigan, pues digamos que se crucen de brazos y esperen a que les llegue, como decíamos, como al coronel Aureliano vendía una pensión a la puerta de la casa que nunca iba a llegar. El problema es que las soluciones para la gente no están llegando. ¿Cuáles son el paquete de medidas sociales que ha presentado el gobierno nacional? No lo ha presentado.
Sí.
No lo ha presentado. ¿Cuáles han sido los espacios realmente de diálogo y de concertación con la juventud? No han existido. Y cree que puede negociar con el Comité Nacional del Paro y inmediatamente se van a desbloquear todas las y se va, y la gente va a dejar de movilizarse y la gente sencillamente se va a callar y va a devolverse para sus casas. Y la meseta que tenemos no es solamente por las movilizaciones, la meseta que tenemos también está en los Transmilenios y en los espacios de aglomeración, que espacios cerrados de aglomeración como es el Transmilenio, como son los buses, como es el transporte masivo, como son las grandes empresas en este país.
Sí. Muy bien. ¿El Rodrigo Pombo Callao está de acuerdo con María José Pizarro?
En absoluto. En el lado opuesto, la antítesis, la antípoda, como quiera usted denominarle a mi posición y cosmovisión política. Yo creo que lo que acabamos de oír es una, digamos, no me refiero naturalmente a la intervención de la doctora María José, me refiero a la intervención del doctor Alarcón que acabamos de oír en el audio. Es una prueba histórica más, digámoslo así, pongámoslo en estos términos un tanto épicos, de todo lo que se viene entramando de tiempo para atrás y que se puede fácilmente estribar en un discurso antisistema. Ya hemos oído, ahora sí de la mano de la doctora María José, que de lo que se trata no solo es de hacer una revolución y tumbar a un presidente y llegar a las presidenciales en el 2022 y mucho más allá, sino que de lo que se trata es de cambiar todo un sistema económico y me atrevería a decir, a juzgar por también la tumba de estatuas y de monumentos y de símbolos nacionales, una enorme revolución totalitaria en torno a la cultura. Y lo que se nos viene es altísimo calado, esto es profundo, y esto es profundo porque, repito, y la excusa es un paro, la insatisfacción pendiente de una pandemia absolutamente irresistible, imprevisible, que ni el país más poderoso y rico del mundo pudo contener. Y aquí se nos viene, por cuenta de estas crisis que nadie tenía en el radar, que nadie podía haber presupuestado y tenido en el radar, sacar pues entonces ganancia de pescadores a mi modo de ver bastante dolosos, bastante mezquinos, en donde a partir del sufrimiento social empiezan a incentivar las ideas de la revolución de antisistema, de la revolución del sistema capitalista, de la economía libre de mercado, de la iniciativa privada, del sector productivo, y todo esto es lo que genera riqueza precisamente para poder llegar algún día a satisfacer las enormes y legítimas necesidades sociales, empezando por la de los jóvenes, pero no terminando en ellas, de tal manera que aquí lo que está en juego es todo. No es algo, es todo, y no son unas elecciones, y no es una defensa entonces a ultranza de un gobierno determinado, en este caso en representación del doctor Iván Duque y de la doctora Marta Lucía Ramírez. No, es en representación de los valores democráticos, es en representación en defensa de las instituciones republicanas, es en valor en defensa acérrima y restricta y decidida de qué, de la economía de mercado, de las libertades personales, del Estado de Derecho, de la defensa a la democracia liberal que respeta a su turno las mayorías en las elecciones, etcétera, etcétera. Todo eso que tanto nos había gustado y que con tanto trabajo lo hemos logrado durante centurias, lo quieren ahora de buena mano guillotinar, como hicieron los revolucionarios franceses en 1789, acabar de tajo. Todo tiempo pasado fue peor y ahora lo que se necesita es generar una condición apocalíptica. ¿Para qué? Para inmediatamente mostrar al Mesías. Hay que votar entonces por el doctor Petro, por la doctora Claudia o por el Mesías. Ese sí es el que nos va a sacar del atolladero. Y me parece que ese discurso lo único que hace es generar miseria, hambre en los hogares de los colombianos, problemas enormes e irreversibles de salud pública. Y eso es lo que deberemos tener en cuenta todos nosotros a la hora de tomar la decisión electoral de cara al 2022, y como dice el señor Alarcón, de ahí en adelante, y ojalá por siempre, porque esto está es una continua lucha de la demagogia contra la democracia, de los demócratas como nosotros contra los populistas, y esa es la lucha que tenemos que librar con toda altura intelectual y moral.
Muy bien. A propósito, acaba de anunciar, y este es otro asunto, hace pocos segundos el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que tiene coronavirus. En su cuenta de Twitter dice, le informo al país que hace unos minutos recibí los resultados de la prueba de COVID-19 y salí positivo. Estoy con síntomas leves y ya me encuentro realizando el aislamiento respectivo. Seguiré cumpliendo con las diferentes labores desde casa. Muy bien. Dicho esto, y a propósito de lo que...
Un pequeño comentario.
Adelante, adelante, doctor Güero.
Yo también tengo una reflexión.
Instaló muy muy fácil en la discusión
que la aceleración ahora del COVID en cuanto a número de contagios y número de muertos se debe a las marchas. No hay evidencia científica de eso. Cuando uno mira, en América Latina ha aumentado, o sea, es un fenómeno de América Latina. Incluso, yo debemos reconocer, en su momento se hizo muy, yo fui muy 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 crítico de los famosos días del IVA, y se dijo en ese momento también sin suficiente evidencia que ese día del IVA había aumentado los contagios. Eso no lo puede decir uno. La única forma de probar que, por ejemplo, ese día del IVA y luego ahora las marchas han aumentado el COVID es que cuando terminen las marchas se haga identificación de casos y se haga rastreo y puede uno decirlo. Entonces, Andrés decía, y todos lo están diciendo con mucha facilidad, no, es que ahora está disparado el COVID en Colombia como consecuencia de las marchas. No hay evidencia epidemiológica de eso. Y lo segundo, oye, Rodrigo se quedó en la Guerra Fría en el análisis político. O sea, resulta que si un sector político cualquiera plantea una alternativa diferente, por ejemplo, a que no sea un libre sistema, mercado radical, un Estado socialdemócrata u otro tipo de cosas, entonces eso es la institucionalización de la democracia y de las instituciones. Hombre, Rodrigo, te quedaste en la Guerra Fría analizando a Colombia.
Y me seguiré con el doctor Cuervo hasta Juan cuando Carlos se defiendan las instituciones y sobre todo la cosa de mercado, que es esta discusión de fondo. Es mucho más profundo que una declaración que se constituye simplemente en una prueba histórica de lo que se nos viene encima.
Muy bien. Doctor Pombo, si de pronto usted se puede acomodar en un sitio en donde haya mejor señal, nuevamente les mando muchos saludos a las empresas de comunicaciones, la cobertura es estupenda y a las autoridades. ¡Qué maravilla! Yo no sé por qué no les da vergüenza realmente el servicio que nos prestan. María José Pizarro quería agregar algo. Adelante.
Sí, lo primero es que, como decía, digamos aquí, yo sí creo que es una posición absolutamente arcaica. Yo creo que cuando la gente sale y sale espontáneamente, porque está en una situación de miseria, cuando la gente se siente absolutamente desbordada por la situación, por el hambre, por el cero oportunidades, por el no futuro que se les ofrece, y cuando se plantea alguna solución que no es acabar con todo, que sencillamente son visiones que pueden retroalimentarse o pueden modificar en algo, claro, cosas que no han funcionado mal, entonces definitivamente es que uno está proponiendo acabar con absolutamente todo. A mí me parece que es una posición, digamos, absolutamente arcaica, y con respeto lo digo, o sea, no nos pueden, o sea, que uno plantee y que uno tenga adentro y en su ideología una visión diferente, pero al mismo tiempo integral, que uno plantee un capitalismo democrático, que uno plantee otro tipo de soluciones y otro tipo de miradas, precisamente la situación que estamos viviendo, pues entonces nos hablan de totalitarismo a nosotros cuando es precisamente la situación a la que nos han llevado, lo que ha roto el Estado Social de Derecho y que ha impuesto un Estado, digamos, de conmoción interior selectivo, quienes han militarizado el país, quienes le han declarado la guerra a la juventud, quienes han sido absolutamente indiferentes con la gente que ha salido a movilizarse precisamente porque están en una situación gravísima. Entonces, esa situación es precisamente la consecuencia política de una crisis social, ¿sí? En un estallido social ya todo es político, y claro que la gente tiene derecho a plantear posiciones, y eso no nos hace enemigos de nadie, ni enemigos del sistema, ni de las instituciones republicanas, ni enemigos de la vida, ni enemigos de la democracia. Entonces nos presentan como populistas a nosotros y niegan que nosotros tengamos profundos pilares y valores democráticos, pues me parece hasta irrespetuoso. Yo nunca me atrevería tanto, por ejemplo.
Pues Juan Carlos, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno. Adelante.
No, después de la pausa.
Adelante. Muy bien.